Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de Radio Duna, espacio de Bermú. ¿Qué tal?
¿Quién dijo Bermú?
Yo, gracias.
Del Indio Bolsero. Del Happening.
Le sirve entrar al micro. Sí, dale. A mí, por favor. ¿Cuál es el Bermú, el de las estúpidas?
No me acuerdo. No, es el Martínez.
Martínez. Con la copa.
El Bermú se usa para el pichuncho, creo. No sé.
Pero Martínez es muy noche. A eso me refiero, al Bermú. La hora de Bermú, siendo pasadita las 7 de la tarde. Estás en Duna, nada personal. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va?
Muy bien. Tenemos un programa entretenido. Hoy día tenemos buenos entrevistados.
¿Cómo te ha tratado el día? Vamos, la pelota al piso. ¿Cómo te ha tratado el día?
Bien.
No me acuerdo. O sea, no, 7 de la tarde.
Ha sido tan intenso que no me acuerdo.
Mira, claro, la mañana cuando estuvimos juntos era hoy, no ayer. Pero en fin, han sucedido bastantes cosas. El presidente de la República en la mañana tuvo la presentación de del trabajo consensuado de la Comisión de Infancia, que es el primer intento del presidente de generar una instancia pre-legislativa muy transversal en la materia que se supone que si no nos une la infancia, no nos une nada. ¿O no? Si no nos une la apremiante situación de la infancia en Chile, entonces cerremos por fuera, apaguemos la luz y buenas noches, porque la estábamos leyendo hace un poco y lo comentamos con la Consuelo. Se nos olvidan cifras tan impresionantes como que en el informe Sename, después de que murió la chica Lisette, llevó a que nos enteráramos que en 11 años murieron 895 niños en los hogares del Sename en general, en la red extendida. 895 niños muertos. Cosas de ese tipo. Por lo tanto, el presidente de la República estuvo en eso, lo conversaremos más adelante. Tenemos invitado al respecto.
Con 94 propuestas que se lograron consensuar en este trabajo de 2 meses de la mesa de infancia. Estamos en temporada de elecciones en América Latina. Exacto. Hay, tú sabes, 6 países que han tenido procesos electorales este año. Países que son potentes en la región, que tienen mucho peso. Colombia recién saliendo entonces de sus elecciones, y otra que viene importantísima es la de México. Vamos a conversar con un profesor de la Universidad de Columbia, experto en relaciones internacionales y en América Latina, que está de visita, estuvo esta mañana haciendo una charla en el centro que tiene en Santiago la Universidad de Columbia, la Escuela de Políticas Públicas y Asuntos Internacionales, Christopher Sabatini, sobre estas elecciones en la región y qué puntos además tienen en común. Que más de uno, diría.
Seguro, interesantísimo ese tema. También hoy día supimos que el todopoderoso a estas alturas, el hombre misterioso Jordi Bartomeu, que es un sacerdote catalán, que hablamos mucho del informe Chicluna, pero parece ser que dado que estuvo con la vesícula ahí al 3 y al 4, el sacerdote Chicluna aquí, de hecho estuvo hospitalizado y operado, fue Bartomeu, el hombre que se quedaba hasta las altas horas de la noche entrevistando y indagando un poco la historia reciente de la iglesia chilena que produjo este informe Chicluna y a su vez el terremoto que ya conocimos después, el llamado del Papa, etc. Bueno, el Papa ha vuelto a mandar a Bartomeu a Chile. Esto todavía en un interregno de un cuerpo obispal chileno renunciado, pero no sabemos a quién se le va a reafirmar el cargo y a quién se le va a definitivamente aceptar esa renuncia. Un día muy noticioso en la previa de un partido preparatorio de Chile, que les recuerdo, para que nos hagamos el harakiri, no estamos en el Mundial, aunque no lo creamos, el profe Rueda está trabajando con los muchachos en Europa. ¿Te parece que vamos con los titulares?
Como siempre, a esta hora junto a Francesca Ravizza. Francesca, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? El presidente Sebastián Piñera recibió las propuestas de la Mesa por la Infancia. El documento incluye 94 ideas para afrontar esta problemática, dentro de las que se destacan el principio de no violencia a los niños y niñas y la prevención de abuso sexual infantil. El mandatario además destacó el espíritu republicano y la generosidad de alma de todas las personas que participaron en la mesa. El Senado aprobó a los 3 nuevos directores de TVN propuestos por el gobierno. De esta forma, Pilar Vergara, Anita Luig y Gonzalo Cordero pasarán a ser parte de la mesa directiva de la señal estatal. La instancia, eso sí, tuvo 37 votos a favor y 3 en contra, que correspondieron a Alejandro Navarro, Juan Ignacio Latorre y a Francisco Wenchumilla. Durante esta jornada, Mariano Rajoy descartó renunciar a la presidencia de España y catalogó de chantaje la moción de censura que promueve el Partido Socialista, que será debatida mañana. Los escándalos sexuales también salpicaron a la Fórmula 1. El piloto de la Ferrari, Kimi Raikkonen, fue acusado por una mujer canadiense de haberla tocado contra su voluntad en un bar de Montreal, donde la joven trabajaba como mesera en el recinto. Tras conocerse esta denuncia, el piloto finlandés anunció una querella por extorsión en contra de la denunciante, ya que asegura que sus dichos son totalmente falsos.
Bien, pues muchísimas gracias a Francesca Ravizza con los titulares.
Gracias, Francesca, hasta un ratito más. Hay hartos procesos electorales, elecciones presidenciales este año en América Latina, pero acabamos de ver los resultados en Colombia y otro país muy importante que tiene elecciones a principios del mes de julio es México. Queremos conversar hoy día con Christopher Sabatini, es profesor de política y relaciones internacionales en la Universidad de Columbia. Estuvo esta mañana, de hecho, conversando sobre estos temas en el centro que tiene la Universidad de Columbia acá en la ciudad de Santiago. Profesor Sabatini, ¿cómo está? Bienvenido.
Gracias, Consuela.
Yo proponía partir por Colombia, los resultados,
porque
es lo más inmediato, ¿verdad? Y con un resultado que es un mazazo en la cabeza, finalmente, para el centro, para el gobierno del presidente Santos, porque tenemos fundamentalmente al candidato del expresidente Uribe, muy despegado. Y por otro lado, la izquierda, o sea, se te polariza finalmente la situación en Colombia.
Sí, sin duda. A mí lo más interesante, lo más llamativo sobre la elección es que en un país donde los partidos tradicionales, los liberales y conservadores, siempre eran tan centrales, sus máquinas políticas siempre controlaron la política, es que los dos candidatos principales en las elecciones, la primera vuelta del domingo, no fueron de los partidos tradicionales. Y ni siquiera, solo alcanzaron alrededor de 60%, y el partido, digamos, el candidato más representativo de los partidos tradicionales de la calle, casi ni siquiera llegó a 400 mil votos. Es que lo que estamos viendo es, yo diría casi, no sé si el colapso, sino el deterioro del sistema tradicional de partidos en Colombia y también en México y también en Brasil. Igual, más o menos, que estamos viviendo en Chile. Y con algunos factores o resultados menos preocupantes. En ese caso, es los niveles de polarización entre Iván Duque, que representa una derecha muy, muy dura, sobre todo figurado por Uribe, y Petro, que representa una izquierda que no hay centro. La verdad es que el único centrista fue el que llegó tercero, que es Fajardo, pero él también viene de un partido no tradicional.
Ahora, el resultado de Duque con un 39% y el de Petro, el candidato de la izquierda, con un 25%, luego tenemos al candidato de centro, Fajardo, sale tercero con un 24%, bien cerquita, sí, de Petro, pero no pasa a la segunda vuelta, que es ahora luego, es ahora el 17 de junio. ¿Habla más del colapso del sistema de partidos tradicionales o habla de la dificultad de un gobierno de centro de llevar adelante políticas complejas como la negociación con la FARC, por otro lado, y con un modelo económico de mercado, porque le gana a Petro por la izquierda haciendo una crítica al modelo económico que lleva adelante el gobierno de Santos, y por la derecha le ganan criticando haber negociado con la izquierda y con la FARC? Entonces, ¿es una derrota de las decisiones que toma Santos o es una derrota del sistema tradicional de los partidos políticos?
Yo creo que es parte de los dos. Primero, hay parte que es el rechazo del acuerdo de paz que representaba, que lideraba Uribe. Segunda parte, yo creo que el tema de la guerra, quitando eso de la mesa, digamos, yo creo que la campaña, la plataforma de Duque, enfatizó sobre todo temas normales de hacer llegar agua a los barrios, hacer llegar autobuses. Es que estamos llegando a un momento donde él quiere enfocarse sobre todo en los servicios públicos y mejorarlos, cosa que nunca facturaba antes. Yo creo que en ese sentido también, como estabas diciendo, es el rechazo no solamente del acuerdo de paz, pero sobre la obsesión que tuvo Santos sobre este proceso. Porque la verdad es que todo el mundo en Colombia, sabe que...
que en la universidad de donde viene el profesor Christopher Sabatini.
Un poco de propaganda. Es que él estaba obsesionado con el Premio Nobel de Paz y dejó muchas cosas al lado en su búsqueda de este premio.
Bueno, pero profesor Sabatini, es un poco, no es que sea su mirada, pero esa mirada puede ser un poco incompleta o injusta, porque pensar que dejó todo de lado por este proceso, cuando sabemos que este proceso había generado una sangría enorme de 50 años en Colombia, es decir, hay un trade-off ahí que a lo mejor inconscientemente lo hizo, pero hay un aporte y hay una fundación de un país de aquí hacia adelante con una FARC distinta y no un proceso de guerrilla o de guerra desatado. La FARC enmarca esta elección de todas maneras por lo que usted dice, pero también porque la izquierda no había tenido nunca una representación. Sí. Nunca. O sea, por la derecha porque son anti el acuerdo. FARC, Uribe o ahora Duque. Pero por la izquierda interesante porque tiene una representación política que nunca estaba sobre la mesa y ahora entra al mapa político la izquierda.
No, es interesante. Hasta la revista Colombiano, que es una revista muy pro-derecha, reconoce que muchos de los temas que enfatizó Duque en su campaña son los temas correctos, es decir, servicios públicos, la necesidad de cuestionar y cambiar la estructura socioeconómica. Y la verdad es que yo creo, por esa razón, no estoy diciendo que los procesos de paz son equivocados o no son importantes, son importantes. Lo que estoy diciendo es que al final pueden entrar en otros debates sobre la dirección de la política del Estado en Colombia. Pero yo creo que en cierta forma también mucha gente estaba un poco frustrado por Santos por ese énfasis en el proceso de paz, pero ha traído resultados y hay que reconocerlo.
Es un hecho en todo caso que debiera ganar Duque el próximo 17 de junio, por lo menos el análisis que se hace es que los votos del tercer candidato finalmente se irían mayoritariamente hacia esa candidatura.
Parece, él es, mira, mucha gente está muy incómoda, porque Colombia es un país muy conservador políticamente. Yo creo que él va a buscar los votos de Fajardo y hay esperanza que Duque ahora con esa legitimidad popular puede romper o distanciarse un poco de Uribe y buscar votos más al centro. Mucha gente, yo estaba hablando con mis amigos colombianos ayer, están esperando que Duque manda a Uribe a ser embajador a algún país, igual que hizo Lenín Moreno. Sí. Eso, yo creo que eso sería muy positivo. Sí,
tal cual. Y empezar a correr con colores propios.
Sí. Aquí había un chiste hace muchos años en Argentina que decían que Menem era como un violín que tomaba el gobierno con la mano izquierda y gobernaba y tocaba con la derecha, porque el violín uno toma el instrumento con uno y después lo ejecuta con otro. Es decir, que hay una capacidad de, estando en el gobierno, mirar, y eso es una buena noticia, creo yo, ser capaz de mirar que uno gobierna a todo el país, no solo los que votaron por uno. Y el proceso Lenín Moreno con Correa también es interesante.
Sí.
No conocemos a lo mejor a Duque hasta que él no llegue al Palacio Nariño, si es el que llega. Sí. ¿Cómo ves eso tú?
Yo creo que no sabemos. No debemos subestimar lo que puede hacer. Lo que tiene que hacer es quitar la cuenta de Twitter de Uribe también. Eso ayudaría muchísimo. Y también de Trump mientras. Pero bueno, es otra cosa. Pero yo creo que sí, no debemos subestimar su capacidad. Y mira, viene de una trayectoria muy tecnócrata, muy centrista, pero hizo alianza con Uribe. Es importante también que yo creo que va a ser muy difícil desatar o deshacer los procesos de paz. A pesar de que fue un punto de la campaña de Uribe, mucha gente se reconoce ahora que es un hecho. Y eso está bien.
Siempre claro. Se dice que las revoluciones terminan comiéndose a sus padres para dar el proceso a un sistema distinto. En una de esas, esta propia revolución de la paz se come a Santos, sí, y da un proceso a un país distinto. ¿Tú crees que Colombia, con todas las fallas que ha tenido el proceso de paz, es un país distinto hoy día?
Sí, yo creo que sí. Mucha gente, como digo, está mirando hacia el futuro. Otra comparación sería Churchill en Inglaterra, después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es muy distinta. Mucha gente, para repetir, es importante que los Fajardo y Duque estaban hablando como mejorar el gobierno, mejorar los servicios públicos, cosa que antes siempre el tema principal fue la violencia, el crimen, la guerra. Ahora están hablando sobre los detalles de la democracia.
Pasémonos un poco a México. Creo que hay varios paralelos que uno puede hacer. Lo que planteábamos al comienzo de esta entrevista. Estamos conversando con el profesor de la Universidad de Columbia, de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia, Christopher Sabatini, experto en América Latina. Al comienzo de cómo se está superando en varios países de la región el sistema tradicional de partidos políticos, y creo que otro paralelo al irnos de Colombia a México es cómo los apoyos, los distanciamientos o los apoyos cruzados. Pensemos que Santos trabajaba con Uribe y luego se convierte en el archienemigo, y ahora en la elección en México tenemos a AMLO, Andrés Manuel López Obrador, a punto de lograrlo, según todas las encuestas, el candidato de la izquierda, pero con el partido que siempre lo apoyó, que era el PRD, que ahora se fue a otra de las candidaturas, a la candidatura de la derecha, que es la candidatura, bueno, ahora más una centro-derecha, con centro-izquierda, con el PAN. Entonces son rearticulaciones bien curiosas también las que estamos viendo en México.
Sí, y si uno ve ahora la intención de voto, que no es igual que el voto, sumando los dos candidatos principales, que es AMLO, que llega más o menos a 38%, y Anaya, que es del PAN, solo llegan a 50%. Es decir, la mitad de los votantes mexicanos, si no saben por quién votar, están votando por otros partidos, el PRI, que está muy bajo en las encuestas, sí está cambiando. Y en comparación a Colombia, México no tiene una segunda vuelta. Entonces, AMLO puede ganar y ser presidente con solo 38-40% del voto.
¿Qué fue lo que no le resultó por poquitísimo el año 2006, sí, 2006, ¿verdad? Y que ocupa el Zócalo por un 0,5-0,7, claro, perdió la elección.
Que le habían robado la elección, dijo en su momento.
Sí. No, fue un muy, muy cercano. Pero en este caso, él está liderando. Vamos a ver si los otros candidatos, porque solo hay una vuelta, si por ejemplo, Meade, que es el candidato del PRI, sale de la elección, porque hay un gran temor entre el élite político de AMLO. Porque sí,
claro, hoy día veíamos una carta que mandó uno de los principales empresarios de México. Sí.
Llamado
de
como desesperado, casi, uno ve.
Sí.
Diciendo que esto es populismo, que esto se puede... Bueno, mira, la mirada de un empresario poderoso, creo que es el segundo hombre más rico de México. Y claro, yo vi también, no sé si eso puede ayudar o a AMLO al final, o puede perjudicarlo, porque ver un superempresario diciendo esto, a lo mejor el elector mexicano dice, bueno, justamente hay que votar por AMLO.
Sí, bueno, yo creo que puede ayudarlo, porque él es muy hábil en jugar con la retórica. Él, a pesar de que lleva más de 40 años en la política, él se ha presentado como un candidato de afuera. Y su retórica es lo más limpio.
Conocemos esas historias acá también, ¿eh? Candidatos que se dicen de afuera de la política y también se presentan como muy prístinos ante todo, y que no siempre son tantos.
Sí, así es el populismo, la verdad es que salió recién un libro muy bueno de un profesor en Princeton, Jan Werner Mueller, sobre qué es el populismo, y hace comparaciones entre Trump, entre Perón, entre Chávez, entre Orbán y en Hungría, y la retórica de AMLO es parecido. Es esa idea que representa la voluntad popular pura, que él solo es capaz de corregir el sistema. Es poco preocupante, pero cuando los empresarios intentan rechazar eso y ponerse en contra, la verdad es que es muy riesgoso, porque él puede jugar con eso muy fácilmente.
Bueno, López Obrador, que además se ha reconvertido mucho en su estilo de hacer política, porque se caracterizaba por ser muy al choque, muy explosivo. Recordemos cuando se toma el Zócalo por tanto tiempo, cuando perdió la elección del 2006, y ahora su frase favorita es amor y paz. En todo el tiempo habla de que él es el candidato del amor y de la paz, y que ha bajado un poquitito las revoluciones, presentándose como de una manera mucho más tranquila. ¿Qué se puede esperar de un gobierno de AMLO si es que él fuera el nuevo presidente de México?
Nadie sabe. Nadie sabe si va a llegar a Los Pinos, si la Casa Blanca o el Palacio de la Moneda de México, si va a llegar como fue el alcalde de la Ciudad de México, que fue algo muy pragmático, que hizo causa común con Carlos Slim, el millonario de México, o si va a llegar el AMLO de 2006, cuando tú dices Consuelo que tomó el Zócalo, estaba incluso él hizo su propia inauguración como el presidente legítimo de México.
Eso es bueno paralelo un tiempo. Creo que alcanzó a nombrar ministros, por ejemplo.
Sí. No fue poco.
Bueno, y lo interesante que si hablamos de cruces, como el PRD estaba con él antes y ahora está con el PAN, los evangélicos, un grupo súper conservador, están apoyando al candidato del izquierda, lo que tiene súper molesta a toda la izquierda tradicional en términos de los temas, no sé, Elena Poniatowska, a los grandes líderes de la izquierda en México, con todos los temas de agenda valórica, temas de diversidad sexual, temas de derechos reproductivos de las mujeres, todo eso. AMLO ni se mete en esos temas hoy porque está con esta plataforma evangélica también.
En ese sentido, su partido, Morena, la verdad es que es un vehículo personal. No es un partido tradicional con una máquina política. Y lo llaman en México la ambulancia, porque va recogiendo los heridos políticamente. Él ha hecho causa común con los sindicatos de maestros. Él sigue muy, muy cercano con muchos de los priistas, los dinosaurios del pasado, y los evangélicos. La verdad es que es un movimiento muy incoherente lo que está liderando. Entonces no sabemos cómo va a gobernar.
Y no sabemos tampoco entonces cuál va a ser el resultado, porque un mes
es mucho.
Más de un mes es una eternidad.
Al no haber segunda vuelta, puede haber alianzas antes del mes que queda.
Precisamente porque no hay. Y de repente se van a asustar y decir, bueno, nos hacemos una causa común.
Muchísimas gracias Christopher Sabatini, por venir a dar este barniz entretenido, interesante, sobre elecciones en países con mucho peso en la región. Profesor entonces de la Universidad de Columbia, de la Escuela de Relaciones Internacionales, de CIPA. Muchas gracias.
Gracias, profesor. Un gusto, sí.
Estamos en Nada Personal, esto es Duna.
Comencemos un poquito de deporte, Consuelo, ¿te parece?
Ya pues, vamos.
Sí, con salida de cancha, como se le dice en varias partes de Chile. Así es. Zapatillas de clavo, el deporte. Siempre, ayer hiciste un apunte no futbolístico. Bueno, uno por defecto equipo, que siempre está el Mauro o está el Richie, que le gusta el fútbol. Hablamos mucho de fútbol. Así que hoy hablaremos de deporte. El profe Rueda está...
¡Qué pesado!
Te ilusionaste, ¿ah? ¿Eh?
Sí. Pero espérate. Yo dije, me va a llevar a Cochabamba.
No hemos terminado.
Vamos a hablar de los cuatrillizos.
No hemos terminado todavía, pero vamos a hablar de eso. Mira, es que estoy más preocupado porque el profe Rueda, que sabemos que está preparando este partido de Chile frente a Rumania, partidos amistosos, se juega mañana este partido, ha abierto la puerta al capitán de la selección chilena, ha abierto la puerta para que Claudio Bravo pueda volver a la nómina. Yo creo que tiene mucho que ver, Rueda ha demostrado ser un súper buen político, ¿no? No en vano estábamos hablando de la política colombiana recién, es un súper buen político, porque él, claro, le bajó la caña en un principio a Claudio Bravo, que estaba demasiado empoderado y convirtiéndose casi en el dueño del equipo, y al bajar a Claudio Bravo de la manera que lo vimos en la primera nómina, pues no le quiso traer a su ayudante arquero, no le permitió un poco los caprichos del capitán. Hace que se vaya, no lo nomina, y Arturo Vidal empieza a subir él, a su vez, en como ya lo descarta y empieza a hablar de que el capitán es Medel. Yo creo que también Rueda quiere equilibrar, que tampoco sea ahora entonces Vidal en ausencia de Bravo. Es un equilibrio bien precario, pero es que un camarín muy ingobernable. Y lo que trata de hacer el profe Rueda es que se juegue la pelota aquí y no se hable de política, porque la política está radicada en otra parte de nuestro país, no en Pinto Durán, la política interna de la selección chilena. ¿Qué nos llevó a qué? A estar mirándolo por la tele. ¿Viste que Argentina jugó un amistoso con Haití? 4-0 ganó la albiceleste. ¿Por qué juega con Haití? Porque Haití, según Sampaoli, se equivale un poco lo que le va a tocar a jugar Argentina en el Mundial contra Finlandia. Islandia, perdón, un equipo muy chiquito, un equipo de muy poco poderío futbolístico, y a ver cómo se comportan los grandes ídolos mundiales con un equipo muy poco poderoso. ¿Van a mirarlo a huevo por arriba del hombro o van a jugar en serio? Ayer Argentina se despidió en la Bombonera de su hinchada, ganó 4-0, se llevaron unas buenas patadas a los argentinos porque son malos los haitianos nomás, no porque sean sucios para jugar, tienen poco rodaje internacional y a veces llegan tarde a las pelotas, y se llevaron varias patadas a los argentinos. La hinchada argentina cantó insistentemente, y esto lo leí en Clarín, no lo leí en diarios chilenos, cómo se burlaban de Chile. Ya lo ve, es para Chile que lo mira por TV. Clásico canto, pero habla de que quedaron muy dolidos que les ganaron dos copas.
Ay, pero en Bolivia se ríen de nosotros también.
Porque somos pesados cuando ganamos, somos arrogantes, nos creemos campeones del mundo. Por aquí pasó el campeón de América, ¿te acuerdas ese rayado camarín? Bueno, nos están pagando con la misma moneda de la arrogancia y se están burlando de nosotros. Quiero llevarte al mundo mundial del fútbol, donde se juega el fútbol de primer mundo. Joachim Löw, el técnico de los todo campeones, de los multicampeones de Alemania, que quiere reeditar su título mundial ahora en Rusia, dice que la ley Löw en Alemania, ni sexo, ni alcohol, ni redes sociales. Puño de hierro, Joachim Löw. Íbamos a ir aprendiendo. Así es una alternativa para poder ganar un mundial. Creen los alemanes. Juegan un fútbol con grandes jugadores, pero hay que tener mucha disciplina. Dice, ellos saben muy bien y están muy familiarizados con nuestras pautas de comportamiento. Dice Joachim Löw. Saben cuáles son nuestras ambiciones y nuestras tareas. El equipo es más importante que el ego. Repito, dicho por el técnico campeón del mundo. Al momento de concentrar a los campeones del mundo. Repito, comillas, el equipo es más importante que el ego. Los que tengan ego, de aquí para afuera. Los que necesitan, de aquí para adentro. No está prohibido tomar una jarra de cerveza o un vaso de vino antes de ir a dormir, pero, por supuesto, sin exagerar. Los jugadores tienen libertad para quedar con sus esposas, con sus novias y con sus hijos. Esto tras obtener el permiso puntual de cada uno de los jefes. Así que por muy figuras que sean los jugadores, tienen que estar bajo la disciplina de Joachim Löw. Es lo más relevante que tiene como principio Alemania. Y lo último, fíjese que, ¿cuál fue la gran figura del sábado en la Champions League? ¿Cuál fue la figura del...? No el arquero, se han pesado. No el arquero del Liverpool. Es el delantero galés Gareth Bale, que entró por Isco a los...
¿Cómo se llama?
Gareth Bale.
Entró... No Gareth Bale.
Son primos, sí. Y entró al equipo, entró por el Madrid, habrá entrado a los 70, no sé, 65 del partido, y se mandó un golazo, el otro fue un control arquero, un golazo de aquellos. Y Gareth Bale puso inmediatamente en duda su continuidad, porque no es titular en el Madrid, no es titular continuo, y es uno de los jugadores por los cuales el Madrid ha pagado más plata. Fue récord mundial en su momento, ciento y tantos millones de dólares. Bueno, Gareth Bale está siendo tentado de manera muy insistente, muy fuerte, por el United, el equipo de Alexis Sánchez. Por lo tanto, podría ir a la Premier, el galés, y a jugar con el equipo de Sánchez para jugar en Old Trafford, lo cual sería una súper buena combinación para el Niño Maravilla, que no se acomoda mucho al equipo de Mourinho. Fíjate que el United va a tratar, dice Marca, de convencer a Bale de que él sería la estrella del equipo, el Cristiano del Madrid o el Neymar del PSG. Así es que así están las cosas en el fútbol internacional que tenga relación algo con Chile. ¿Tú me ibas a decir algo de qué, cuatrillizos o trillizos?
No, que dice que fuéramos, no, los hermanos. Ah. En Cochabamba. No, pero hoy día estamos celebrando a Arley Méndez, halterofilia, que consiguió el oro. Así que felicitaciones para él, además, todo el tema que era cubano, que se podía competir por Chile. En fin, así que felicitaciones. Y Kevin Wormald también tercer puesto. Ahí, pero súper bien el Team Chile en Bolivia.
Vamos a escuchar un poco de música aquí en Duna. Nada personal. Para irnos a un corte, saludar a nuestros patrocinadores.
Este es de nuestra época,
¿eh? A ver, no sé cuál es tu. El nuestra, vamos a definirlo. No, yo no tengo idea aquí.
Ay, qué.
No sé.
Tú estás guitarreando.
No sé, yo no sé qué es esto.
Estás guitarreando.
¿Esto de la época de Mozart? ¿Esto de la época? No, pero...
Estoy tan impresionada con las edades de los cumpleaños de los artistas esta semana, porque estuvo Kylie Minogue de cumpleaños, que cumplió 50 el 28 de mayo. Ayer hablábamos de Gallagher, ¿verdad? Noel Gallagher, que cumplió 51. ¿Tú sabes qué? Noel Gallagher se llama David Gallagher también. Como el David Gallagher.
Y el chileno. De acá del CEP parece que se llama Noel también.
Noel Thomas David Gallagher, así se llama. Bueno, pero hoy día estamos escuchando Rock
no,
Set.
No es raro que se llame David un gringo, tampoco le ponga.
Pero David atrás. Gallagher, sí. Igual es increíble. Encuentro yo. Ya, Juan, pero ahora estamos Juan escuchando Rodríguez, a sí. Rock Set.